Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Grado 5 y hoy vamos a hablar, qué duda cabe, del bendito tema de la Asamblea Constituyente que tanto inquieta y polariza. Otra vez Castillo, y así hemos titulado el programa, arremete con la Asamblea Constituyente, y esto da mucho temor, no solamente por el tema en sí mismo de la Asamblea Constituyente, sino sobre todo por quienes lo están proponiendo y quienes están en este momento en el poder. Estamos hablando de corruptelas, estamos hablando de un partido político con un ideario realmente inaceptable que atenta contra la democracia y el libre mercado, y que si bien hubo algunos barajos al inicio, ahora estaría mostrando su completitud, ¿no? Porque el tema de la Asamblea Constituyente podría generar en algún punto la aplicación de las ideas serronistas frente a las cuales hay un consenso de que no son las mejores para el país. Eso tiene que quedar claro. Por lo pronto, ya enviaron el proyecto de reforma para poder convocar eventualmente a una Asamblea Constituyente, pero hay unos pasos previos. El gobierno envió ayer al Congreso el proyecto de una reforma para convocar un referéndum que les pregunta a los ciudadanos si quieren que se abra un proceso constituyente para cambiar la constitución política del Perú. El proyecto es una reforma del artículo 207 de la Constitución, así es, para que el Congreso autorice la convocatoria del referéndum simultáneamente con las elecciones municipales de octubre próximo. Según el texto presentado, la convocatoria para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente estará a cargo del presidente de la República, con la aprobación del Consejo de Ministros o por solicitud de los dos tercios del número legal de congresistas o por el 0.3% de la población electoral nacional. El proyecto establece que en las elecciones de octubre se incluye una cédula especial en la que se den las alternativas sí o no a la pregunta, sí o no a la pregunta, ¿aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? RPP Noticias confirmó que el ministro de Economía, Oscar Graham, se abstuvo de votar por el proyecto de la Asamblea Constituyente. Hay que tener en cuenta que Oscar Graham es una de las personas que logra que no haya mayores descalabros económicos, por lo menos que las cosas no pasen a mayores, ¿no? Así lo confirmó el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios. Y por lo pronto hay algunas alternativas políticas. Por ejemplo, el economista Pablo Secada ha puesto en las redes una propuesta que vamos a profundizar ahora más tarde, pero él dice, hoy día ha puesto, muy temprano en la mañana: anoche nos reunimos un equipo de profesionales de campaña, estrategia, comunicación, movilización y redes sociales y políticos. Proponemos una iniciativa ciudadana para el adelanto de elecciones, un sistema anticorrupción con autonomía constitucional y otras reformas. El equipo está a disposición. Sugerimos que un equipo completo y más potente conduzca el proceso. No estamos para dar más ventaja ya. El Congreso no querrá irse. La constituyente lo cerrará de todos modos. El proyecto oficialista dice que no, pero está claro que lo harán. Esta es una de las posturas de centro, centro-derecha, digamos, ¿no?, que se condice con el nombre que lleva la institución en la que trabaja nuestra entrevistada de hoy, que es capitalismo consciente. Eso vamos a hablar después de las noticias con Vera Cecilia Villegas. ¿Cómo esta palabra, capitalismo consciente, tendría que ser de alguna manera nuestro caballito de batalla para responderle a aquellos que creen que con una Asamblea Constituyente, que con una nueva Constitución se van a resolver todos los problemas del país, cuyas soluciones ya están escritas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaría con este proyecto? Lo más probable es que si bien ha polarizado el Parlamento, por supuesto, y también seguramente va a polarizar a la población, aunque de momento no hay mucho respaldo a esta propuesta, el proyecto lo más probable es que se quedaría en comisión. Así es, la de la Comisión de Constitución, que casi con toda seguridad va a rechazar la iniciativa. En la comisión hay 19 integrantes y todo indica que al menos 13 de ellos votarán en contra de darle trámite al proyecto del gobierno. Esos 13 congresistas son de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, pero también de Somos Perú, Alianza para el Progreso, cuyo líder se declaró en contra de la iniciativa, y probablemente Acción Popular, pues los dos congresistas de esa comisión no son aliados del gobierno como otros de ese partido que sí lo son y que están incluso bajo sospecha por este tema de los famosos niños. No le tengan miedo al pueblo, dijo el primer ministro Aníbal Torres. No le tengan miedo al pueblo. El presidente del Consejo de Ministros defendió con vehemencia este proyecto de ley. Según Torres, el gobierno no tiene planes de escribir una sola línea en la nueva constitución, dice, y que si se abre un proceso constituyente no se suspenden las sesiones del Congreso ni el periodo de los alcaldes y gobernadores. Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, dijo que no hay que temerle al pueblo. Pero no se le teme al pueblo, se le teme a quienes van a conducir este proceso, quienes están en el poder en este momento. Eso es lo crucial. ¿Quiénes están en el poder en este momento? ¿Son las mejores personas? ¿Son las personas idóneas para someternos a un proceso tan complejo como este? Bueno, vamos a salir del tema constituyente un momento para hablar de otro tema más indignante todavía. Confiesa violación sexual en TikTok. Sebastián Palacín, hijo de Julián Palacín, presidente de Indecopi, utilizó su cuenta de TikTok para vanagloriarse con un crimen. Narró con detalles cómo él y su amigo abusaron sexualmente de dos mujeres que se encontraban en estado de ebriedad. Me encontré con la gente de mi cole, toneamos, mi amigo conocí una flaca y yo no podía quedarme con las manos vacías. Empieza su relato Sebastián Palacín. Las flacurris estaban medio E, describe, ¿no? Dando a entender que como estaban ebrias, no podían dar consentimiento a cualquier tipo de contacto sexual. Y él se vanagloriaba de haber utilizado ese limbo, que claramente no significa ni representa un consentimiento, para poder haber tenido contacto sexual con estas mujeres. Esperemos, él ha respondido que era un experimento social, cosa bastante difícil de creer, pero ya la justicia, el Ministerio Público por lo pronto, está iniciando las investigaciones porque esto sencillamente es inaceptable. Es realmente enervante lo que hemos escuchado por parte del hijo del titular de Indecopi, una persona que fue colocada ahí por Perú Libre. También, no tiene nada que ver la política con esto, pero es, hay que decir también de quién se trata este personaje cuyas declaraciones ayer nos han indignado tanto. El Ministerio de la Mujer ha asegurado también que debe investigar los hechos. Bueno, y por último, capturan a otro dinámico, que hay otro dinámico de la tribu de Vladimir Cerrón. La policía capturó en la ciudad de Huancayo a Eduardo Daniel Reyes Salguerán, acusado de integrar a la organización criminal Los Dinámicos del Centro, una mafia que, según la Fiscalía, operaba dentro de la gobernación de Junín ejecutando trámites ilegales para otorgar licencias de conducir. Además, las autoridades también apuntan a que Reyes Salguerán venía permitiendo que otros miembros de los dinámicos del centro desempeñen cargos dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional. Bien, los dinámicos del centro están muy emparentados con Perú Libre y Perú Libre está en el poder. Pedro Castillo, si bien no está inscrito Perú Libre, llegó hasta donde está, a la presidencia de la República, por Perú Libre. Con esas personas en el gobierno queremos someternos a la posibilidad peligrosa de una asamblea constituyente, así lo queremos, realmente vale la pena el riesgo. Bueno, sobre estos temas y otros vamos a conversar con mi compañera de promoción de la Universidad de Derecho, María Cecilia Villegas, ella es abogada y ahora es la CEO de Capitalismo Consciente Perú y nos va a ayudar a entender qué cosas están en juego con esta propuesta. Le damos la bienvenida a María Cecilia Villegas y le agradecemos por estar en Grado 5. ¿Cómo estás, María Cecilia? Gracias.
Hola, René. Gracias a ti. Encantada de estar en tu programa.
Muchísimas gracias. Bueno, me provocaba personalmente conversar contigo porque tú, digamos, tienes una postura consciente de, como dice el nombre, de donde estás ahora, lo que has creado, Capitalismo Consciente Perú, consciente de que la Constitución del 93 y el capitalismo no son la panacea, pero así como te decía al principio, la democracia tampoco es la panacea, pero es lo menos malo de lo que hay, ¿no? Entonces, propuestas como estas, ¿por qué no son las mejores? Y mucho menos en las circunstancias con los cerronistas en el poder.
Bueno, en principio el problema de convocar a una asamblea constituyente es engañar al pueblo al que se dicen estar defendiendo. ¿Por qué lo están engañando? Primero porque la mayoría de ciudadanos peruanos, y tenemos que decir la verdad, nunca han leído la Constitución Política del Perú, no saben qué significa la Constitución y no saben qué es lo que está escrito en ella. Desde la izquierda se habla de la necesidad de una nueva constitución porque, por ejemplo, se necesita tener el derecho constitucional al agua para que los peruanos puedan acceder al agua. Esto es un juego, es una utilización de la gente, porque en realidad el derecho al agua ya existe y está establecido en la Constitución. Lo que ocurre es que estos políticos de corte populista buscan engañarnos haciéndonos creer que porque se redacte una nueva constitución, los servicios van a llegar efectivamente al pueblo. Cuando claro, en realidad
también se habla de educación y salud, ¿no?
Así es, y la educación, la salud, el derecho a una vida digna y todos los demás derechos constitucionales están ya hoy contenidos en la Constitución Política del Perú. El problema no es lo que dice la Constitución, el problema es la gestión pública. Si ya tenemos un derecho al agua, ¿por qué el agua no llega? Porque no tenemos capacidad de gestión. ¿Quiénes son los encargados de los programas de agua y saneamiento, por ejemplo? Primero, el Ministerio de Vivienda como ente rector y luego los gobiernos regionales y las municipalidades. Las municipalidades, el Perú, y esto es importante decirlo, el Perú no es un país pobre. El Perú es considerado un país de ingreso medio alto. El Estado peruano tiene recursos enormes para poder satisfacer las necesidades de los peruanos. Sin embargo, estamos desviando esos recursos a través de la corrupción. Estamos llevando esos recursos a financiar proyectos que no deberían ser financiados. Por ejemplo, la refinería de Talara. La refinería de Talara se está llevando 6 mil millones de dólares hasta el momento para remodelar la refinería y crear una refinería nueva, cuando la matriz energética a nivel mundial está cambiando hacia energías más limpias.
No claro, solo es, como contra, además, es como contracíclico y también estás hablando de un gran proyecto, pero también el problema de gestión es en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en justamente las zonas en donde según el serronismo hay un espíritu, una energía mayor por una nueva constitución. Tú dijiste populismo, pero yo le llamaría demagogia, ¿no? Y estás hablando de un problema que tiene que ver básicamente con la gestión.
De acuerdo, pero es importante hablar del presupuesto. ¿Por qué? Porque la bolsa del Estado es una sola. El dinero que yo me llevo para financiar la refinería de Talara o que me llevo para financiar la interoceánica o para cualquiera de estos otros grandes proyectos donde hay gigantescos casos de corrupción, es dinero que no puedo utilizar en proyectos de agua, de saneamiento, de construcción de pistas, de carreteras, porque el presupuesto del Estado peruano es uno solo. ¿Qué es lo que sucede con los problemas de gestión pública? No tenemos alcaldes que están capacitados, que saben ejecutar el presupuesto público. Y acá yo te voy a dar un ejemplo puntual. Tú has señalado, tú y yo somos compañeros de universidad, los dos somos abogados. Si yo quisiera entrar a un hospital y comenzar y tener un puesto de cirujana cardiovascular, no lo podría hacer, ¿no es cierto? Porque no estoy preparada para ser cirujana. No tengo la capacidad, no tengo la información, no lo puedo hacer. Lo mismo, exactamente igual, ocurre con nuestros políticos. Si ponemos y llevamos a las municipalidades personas que no están preparadas, que no saben de gestión pública, que no saben ejecutar, difícilmente van a lograr ejecutar. Y ahí el problema es de los partidos políticos que llevan personas sin ningún tipo de capacidad a las alcaldías. Personas que además, inmediatamente que llegan y se sientan en el sillón del alcalde, cambian a toda la plana gerencial de la municipalidad. Y comienzan
bueno,
a...
Bueno, es lo que está pasando, María Cecilia, es lo que está pasando ahora en el Ejecutivo.
Exactamente. Es exactamente lo que está pasando en el Ejecutivo cuando, y se ha llamado mucho la atención sobre esto, el Perú ha hecho un esfuerzo gigantesco de los últimos 30 años de crear islas de excelencia, de tener una burocracia capacitada, con experiencia. Y de pronto llega este gobierno y ha comenzado a sacar a todos estos gerentes, estos mandos medios, e incluso mandos altos, ministros, directores, toda esta tecnocracia que tanto nos ha costado crear. Entonces, estamos poniendo en riesgo todos los avances que hemos hecho. Y acá, René, creo que es súper importante reconocer algo. Nosotros en el año 2004 teníamos 54% de pobreza y logramos reducirla a 20% en el 2020 antes de la pandemia. Eso es una reducción de pobreza gigantesca. Las políticas implementadas por el gobierno de Martín Vizcarra para enfrentar a la pandemia del COVID-19 nos ha hecho retroceder 10 años. Hoy tenemos 30% de pobres, 30% de pobreza.
De acuerdo, María Cecilia, pero digamos, no te puedo dejar de señalar que al margen de la equivocada política de Vizcarra, sea, quien haya estado en el poder, se hubiera encontrado con justamente la falla de un capitalismo inconsciente, que es lo contrario a lo que tú planteas, que es un capitalismo consciente. O sea, se redujo la pobreza, pero a la hora de acceder a estos servicios básicos como la educación y la salud, ya se desnudó, digamos, el lado oscuro de este capitalismo que permitió reducir la pobreza con estas fallas, ¿no?
Ahora, creo que ahí es bien importante señalar algo. Nosotros desde Capitalismo Consciente creemos que el capitalismo es el mejor modelo inventado por el hombre hasta el momento para resolver las necesidades. Y el capitalismo per se se opone a lo que es el mercantilismo, a lo que es la corrupción, a lo que es la discriminación y lo que es el racismo. Por eso la idea de crear líderes conscientes y por eso la idea de impulsar a los empresarios a tomar su rol en la sociedad y levantar la voz. Los empresarios tienen muchísimo poder en la sociedad y es momento de que levanten la voz y que se opongan al gobierno y a lo que viene ocurriendo. Uno de los problemas, y regresando un poco al tema de la constituyente, es que una nueva constitución, una asamblea constituyente en manos de estas personas, no solo nos va a engañar al pueblo, porque no va a lograr solucionar los problemas de gestión pública. Yo no puedo imponer una mejor gestión porque ponga en la constitución el ciudadano peruano tiene derecho a buenos funcionarios públicos. Las cosas no se imponen por ley, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente
No se crea la realidad por ley. María Cecilia, me queda solamente un minuto. Ya vamos a conversar en otra oportunidad más profundamente, pero quiero preguntarte sobre el papel del Congreso también con estas reacciones que no ayudan a la sensatez del debate, ¿no? Para empezar, ¿se deberían ir todos en un eventual adelanto de elecciones?
Lo que sucede, René, es que el Congreso no ayuda porque el Congreso tiene sus propios intereses. No se quieren ir y por lo tanto están jugando su propio partido. No tenemos una oposición. Así como no tenemos un buen gobierno, tenemos un desgobierno y una crisis absoluta, tampoco tenemos una oposición a la altura del país que tenemos. La discusión debería ser cuáles son los cambios constitucionales que tenemos que hacer. Porque sí tenemos que hacer cambios constitucionales. Para comenzar, tenemos que reformar la descentralización. Una descentralización que no ha logrado acercar el poder al pueblo, ni los servicios al pueblo, y que lo único que ha logrado ha sido descentralizar la corrupción. Entonces, impulsemos desde el sector privado, desde los medios, el diálogo de lo que realmente tiene que ocurrir en el Perú. Y en el Perú necesitamos reformas. No podemos dejarles la política a los políticos, porque como decía el expresidente francés Charles de Gaulle, la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos.
De acuerdo, María Cecilia, ya estoy seguro que vamos a tener más entrevistas y profundizar este análisis. Se nos quedó cortísimo el tiempo, ya coordinamos para una futura entrevista. Muchísimas gracias por estar en Grado 5 y hasta pronto. Gracias.
Gracias a ti, René, nos vemos.
Nos vemos pronto. María Cecilia Villegas, de Capitalismo Consciente Perú. Bien, muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Gracias, amigos y amigas epicéntricos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.